Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un sitio donde encontrarás información acerca de los trastornos alimentarios y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia tu recuperación. Soy Eli Custó y acompaño en consulta a personas cuyo objetivo es liberarse de las normas impuestas por el TCA. Soy coach especializada en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria y autora del libro Tengo un TCA y ahora qué, guía de la recuperación de tu trastorno alimentario. Y lo más importante, también soy superviviente de un TCA, así que en este espacio y en mi consulta solo cabe la empatía. Gracias por estar otro episodio por aquí acompañándome. Muy buenas, te doy la bienvenida a otro episodio más en mi podcast. ¿Cómo estás? Si aún no conoces al menos 50 razones por las cuales no deberías estar haciendo dieta ni excluir sistemáticamente alimentos de tu patrón dietético, es porque aún no conoces la cuenta de Ana Pau, que por redes sociales la puedes encontrar por Acuerpada. Ana Pau, bienvenida a mi podcast.
Hola Eli, muchas gracias. Estoy feliz de poder compartir contigo entre mucho el tema de las dietas y que hablemos un poco de gordofobia. Y pues me gustaría presentarme para tu audiencia. Yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, tengo 27 años cuando estamos grabando esto y soy una psicóloga especialista en aceptación corporal y en alimentación intuitiva. ¿Esto qué quiere decir? Yo acompaño a las personas a sanar la relación con su cuerpo y con la comida desde un lugar de mucha autocompasión, desde un lugar de entender que lo que nos ha fallado son los sistemas y no nosotros hemos fallado en el mundo. Y también soy activista gorda, yo habito un cuerpo gordo desde siempre, viví la vida dieta, estuve muy cerquita de tener un trastorno de la conducta alimentaria como seguramente muchas de las personas que nos escuchan, algunas de ellas incluso puede ser que lo hayan tenido o que lo tengan, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces se junta un poco todo, ¿no? El activismo gordo, los trastornos de la conducta alimentaria y también pues esta relación con el cuerpo y con la comida que nos puede salvar la vida, ¿no? Entonces, más o menos a eso es a lo que me dedico y como dices en redes sociales, pues estoy siempre muy activa a través de las páginas de Acuerpada.
Totalmente, además tenéis que seguir sí o sí a Ana porque su cuenta en Instagram aporta un valor increíble. Siempre está posteando de forma pues, muy extensa todo lo que tiene que ver con ese rescate de nuestra voz, de nuestra intención, de nuestra apetencia, de cómo conectarnos a nosotras, a nosotros, en lugar de imponer, porque sí, al tuntún, múltiples rigideces y normas alimentarias. Y si todo ese contenido Ana lo ofrece gratuitamente en su Instagram, imaginaos en su web, que sé que me consta, Ana, que haces certificaciones y cursos en torno a la alimentación intuitiva, que tanto no nos puede aportar, ¿no? Que parece que esté haciendo aquí una cuña publicitaria, pero no, esto no está patrocinado. De verdad que admiro muchísimo la labor que hace Ana Pau, así que súper, hiper, mega, ultra recomendada. Así que, bueno, Ana, yo la primera pregunta que siempre hago a todas mis personas que entrevisto para mis podcasts siempre es la misma, y es que más allá de definiciones ortodoxas, protocolarias, de manuales o incluso a nivel de respuesta profesional, siempre digo, para ti como persona, ¿qué es para ti un trastorno de la conducta alimentaria, Ana Pau?
Pues para mí primero que nada es como una respuesta muy natural al ambiente. Cuando me llegan personas, yo debo agregar como desde el inicio en este episodio, es que yo no trabajo con personas con trastornos de la conducta alimentaria activos, porque creo que requieren de un trabajo como más multidisciplinario, pero sí que he tenido que aprender mucho, tanto de forma como formal, digamos, en la escuela, y también de manera informal, escuchando historias y demás sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y lo que yo he observado es que realmente los trastornos de la conducta alimentaria son justo lo que la sociedad nos pide todo el tiempo. Y entonces alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria está respondiendo, como entre comillas, correctamente a lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Es decir, restringir nuestra alimentación o caer en conductas compensatorias. O sea, están haciendo justo lo que la cultura de dietas nos pide. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces creo que hay mucha culpa en los trastornos de la conducta alimentaria y creo que entenderlo como como estoy haciendo lo que me pidieron, ¿no? Un poco. Nos da un poco de paz de que no nos lo inventamos soles, de que no está en, o sea, que está en la cultura todo el tiempo y que es la respuesta que hemos sabido dar y que solo hay que buscar como otras formas de responder a estas exigencias del exterior. Sé que no todos los TCAs son por estándares de belleza y tal, pero casi siempre son como una respuesta, no supe controlar este momento o esta situación. Entonces, se me hace como, pues es la respuesta que encontraste y te trajo hasta aquí, ¿no? Y vamos a ver qué hacemos con eso ahora.
Y nunca escogiste desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ni siquiera cuando escogiste hacer dieta, porque si siempre hacer dieta causara siempre sistemática, directamente, causalmente, un trastorno de la conducta alimentaria, digo yo que el 99% de las mujeres que viven en países desarrollados y que en un momento u otro han hecho una dieta de un tipo u otro, ni que sea hoy me quito el pan, hoy no como postre, todas hubieran desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, no, evidentemente nunca has escogido terminar por desarrollar un trastorno alimentario. Sin embargo, sí que sabemos que hacer dieta es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimentario. De hecho, Ana Pau, tú en tu Instagram siempre has defendido un gran número de razones por las cuales no hacer dieta, ¿no? Sabemos que muchas personas son muy reticentes a este tema porque las hay muchas que defienden, ¿no?, el hecho de hacer dieta cuando, claro, yo es que estoy en sobrepeso, yo no, mi cuerpo no es normativo, yo pues no tengo salud, entonces para mí esto no aplica, ¿no? Así que es verdad, Ana Pau, que cuesta más el mensaje de no dieta en estos contextos que acabo de citar, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos no normativos, cuando hablamos de personas que tienen pues en su analítica unos niveles de colesterol elevados, que personas que pues tienen una mala salud articular. ¿Cómo sueles divulgarlo tú para seguir extrapolando ese mensaje de no dieta a este tipo de colectivos?
Mira, yo lo que siempre aclaro es que tampoco soy nutricionista, ¿no? Yo soy psicóloga. Entonces, intento no meterme mucho como en recomendaciones nutricionales porque no puedo darlas. Pero lo que yo he aprendido de nutricionistas como tú, como otras personas que se dedican a esto, es que tenemos un poco confundida la nutrición desde la restricción. Para mí, de los peores males en el mundo son la gordofobia, el racismo, el capitalismo, el capacitismo, la misoginia y la restricción alimentaria, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en tanto nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo están basadas en la restricción. Entre ellas, que ya sé que este episodio no se trata de eso, pero toda esta creencia de que la comida es adictiva, pues todo viene de la restricción, el trastorno por atracón, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la restricción alimentaria no sirve, o sea, no sirve en los humanos, no funciona, y tampoco en la mayoría de los animales, solo nos trae cosas negativas. Y entonces creo que hemos entendido mal, y de nuevo, retomando lo que decía hace un momento, lo que yo he aprendido de nutricionistas que entienden esto es que es más importante sumar que restar en el tema de nutrición y para sanar ciertas condiciones de salud. No estoy hablando, y quiero aclarar, de alergias y alimentos que ponen en riesgo tu vida de inmediato, es decir, como correcto, enfermedad celíaca, como alimentos envenenados, como alimentos en mal estado. No estoy hablando de eso, ¿no?
Que justifiquen condiciones que verdaderamente justifiquen en la necesidad de retirarlos. Listo.
Exacto, porque ponen en riesgo tu vida en cuanto los comes, puedes acabar en el hospital, ¿no? Pero hay esta creencia de que entonces el chocolate también es así, ¿no? Ayer hablaba con una consultante que tiene hipertensión y entonces yo le preguntaba, si tú comes un chocolate, por ejemplo, como en personas con diabetes o resistencia a la insulina, ¿habrá un pico en tu hipertensión? Y ella me decía, sí, un chocolate me puede elevar la hipertensión. Y después platicamos y me dijo, bueno, no, o sea, realmente no. Y entonces, independientemente de si hay una condición de salud o no, creemos que comer ciertos alimentos van a disparar enfermedad, ¿no? De inmediato. Y pues no es así, ¿no? Entonces, he aprendido que, de nuevo, es mucho más importante lo que sumamos a nuestra alimentación que lo que retiramos de ella. Y entonces, pues empecé esta campaña que justo duró casi todas las semanas de 2022 porque tuve 50 razones para no hacer dieta y que haremos más, algo más con ese contenido. Todavía no sé qué, pero algo más. Porque pues sí, tomó mucho tiempo dedicarme a buscar como estas razones para no hacer dieta. Intenté enfocar la mayoría en temas de salud mental, pero también en temas de salud física, en carga alostática, que si no sabes qué es, puedes googlearlo, pero en como otro tipo de cosas que impactan nuestra salud y ayudar a la gente a poder hacerse en su cabeza este caso de por qué ya no tengo que hacer esto, ¿no? Y nuestra cultura está tan fuerte en este tema, que creo que por eso necesitamos algo tan agresivo de vuelta. Y yo verdaderamente, hace un momento que decías, nadie elige tener un TCA, en una entrevista recientemente yo dije que yo creo que nadie empieza una dieta estando bien consigo misma, ¿no? Nadie empieza una dieta, creemos que las dietas son una cosa de autocuidado y creemos que las dietas son una cosa como de amor propio, entre comillas, lo que sea que eso signifique, y realmente las dietas siempre empiezan de un lugar de o de intentar controlar algo que no nos está saliendo bien, o de intentar evitar la violencia, ¿no? ¿Y cómo hacemos para invitar a buscar otras opciones? De nuevo, como el TCA fue una respuesta, pues a veces hay otras respuestas. Y ya sé que ya me extendí en estar mucho en esta respuesta, pero quiero platicarte de otra consultante que tuve. Estuve platicando con ella y me decía, uno de sus objetivos conmigo era estar muy segura de que ya no quiero hacer otra dieta y no quiero bajar de peso, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿qué nos falta para que puedas estar segura de esto? ¿Qué, en qué momentos tú dices, ay, tal vez debería hacer una dieta ahora mismo? Y ella me dijo, es que tengo ropa que ya no me queda. Y entonces cuando me la pongo pienso, ay, tal vez debería de bajar de peso. Y entonces yo le pregunté, ¿tienes opción de comprar más ropa? Sí. Le dije, bueno, ¿qué otra opción, además de hacer dieta, podrías hacer para sentirte cómoda en tu cuerpo? Y ella me dijo, hacer más ejercicio. Porque en su cabeza todavía no estaba la opción de comprar ropa más grande y estar más cómoda en ropa más grande. Porque solo se acuerda que tiene que bajar de peso cuando usa ropa que no es de su talla, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir y a lo que quería invitar yo con todas estas razones para no hacer dieta es, ¿cuál es la tercera puerta? O sea, ¿cuál es la otra opción que te puede llevar a más salud, a sentirte cómoda en tu cuerpo, a todas estas cosas? Ese era un poco el objetivo, ¿no?
De hecho, hilándolo con el último caso de esta última consultante que nos estás refiriendo, muchos de tus posts justamente también van orientados a reducir la cantidad de triggers, ¿no? De detonadores, disparadores, claro. De conductas, pro trastorno alimentario, llamaré conductas de restricción alimentaria, de sobreentrenamiento, y es que usar ropa inferior a tu cuerpo que no se adapta a ti es un trigger potencial. Subirte la báscula es un trigger potencial. Ir a chequearte en un espejo, a palparte, es un trigger potencial. Así que no, eso no se arregla bajando de peso, sino que esto se arregla retirando el trigger. Así que sí.
Y casi siempre se ve como la opción más fácil, ¿no? O sea, tal vez alguien nos escuche y diga como, pero es que esa es la opción fácil, es cerrarte los ojos, es negarte a ver una realidad, ¿no? Mucha gente me pone eso. Y yo creo, en mi experiencia por el consultorio, que es mucho más difícil soltar la idea de tener que adelgazar, ir en contra de eso, que seguir intentando hacer dietas. No sé el sufrimiento a largo plazo. Yo pienso que el sufrimiento a largo plazo haciendo dietas es peor. Pero de inicio, como que salir de eso es mucho más difícil. ¿No?
Por supuesto. Lo que ocurre, Ana, Pau, y tú lo sabes, es que existe la creencia, la falsa creencia, de que si yo me doy permiso para comer, sigo con el ejemplo de tu primera consultante que nos has referido, para comer chocolate significa que me va a apetecer chocolate las 24 horas del día. Y no, aquí siempre estamos hablando que cuando ya hay una educación nutricional básica, del permiso no se va a derivar sistemáticamente una autopromoción de cantidades incoherentes. Además, es que siempre que alguien me dice, pero bueno, hay que educar, dar educación alimentaria, ¿no? Yo digo, sí, pero yo no sé tú, Ana Pau, yo nunca me he encontrado, nunca, hasta el día de hoy, con ninguna paciente, con ningún paciente que no tenga educación nutricional básica y que no sepa qué es más nutritivo, qué es menos nutritivo. Saben más de la nutrición muchas de esas personas que yo misma. Así que, hola, por permitir, eso no implicará que yo vaya a hacer malas decisiones alimentarias o incoherentes o en cantidades que de verdad vayan a perjudicarme muchas veces. Me falta esa confianza para terminar de hacer esas decisiones.
Y creo que algo que hay que tener como muy claro además es que más allá de la información en tu cerebro que tú tengas de cualquier información nutricional, o sea, más allá de cualquier dato que tú tengas en tu cerebro, te voy a dar un ejemplo. Si yo en mi cerebro de verdad creyera que dormir 3 horas al día es lo más adecuado para mi cuerpo y lo hago, mi cuerpo va a jalar, o sea, mi cuerpo me va a llevar a dormir, no va a aguantar, va a estar así una semana o dos o lo que sea y después voy a tener consecuencias porque mi cuerpo no quiere dormir 3 horas, aunque yo racionalmente pensara que eso es lo más correcto con información de estudios o lo que sea. Entonces, algo que ocurre es que más allá de la información nutricional que cada quien tiene en su cerebro, el cuerpo nos va a llevar a un balance, porque al cuerpo le gusta mucho el balance. Yo siempre digo que a veces nuestro cuerpo se confunde y por eso hay enfermedades autoinmunes, o por eso hay como ciertas condiciones, por ejemplo, como la resistencia a la insulina, que es de nuevo como una forma de nuestro cuerpo de sobrevivir a ciertas cosas, ¿no? Como estado de supervivencia. Pero nuestro cuerpo lo que más quiere es mantenernos vivos, ¿no? Lo que más quiere es la estabilidad. La estabilidad de nuestro cuerpo le encanta. La rutina, mantener un peso estable, todas esas cosas le encantan. Entonces, mientras tú te permitas escuchar a tu cuerpo, incluso si tuvieras una enfermedad autoinmune, escuchar a tu cuerpo es mejor que dejar de escucharlo, porque te va a dar señales. Tu cuerpo te envía señales todo el tiempo. Lo que pasa es que la cultura de dietas, que era, que me parece, alguna de las razones o varias de las razones que subí, es que te desconecta de esas señales. Y entonces, por ejemplo, mientras platicamos tú y yo tengo al lado de mí, sé que no lo van a ver porque este es un programa de audio, pero tengo una galleta que le voy a mostrar a Eli, ¿no? Compré esta galleta, es un osito en realidad.
Sí,
ajá,
muy cool.
Pero, sí, pero solo me comí la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque fue suficiente, porque ya iba a empezar el programa, porque no pasa nada. Y ahí está la galleta, y no es que termine el programa y voy a tener un atracón de galleta y me voy a ir a comer la de mi esposo también. Porque hoy en día están tan disponibles los alimentos para mí que puedo escuchar a mi cuerpo. Pero cuando estamos en un estado de restricción, que es un poco lo que pasa en este ciclo de atracones que pasa con el trastorno por atracón y con algunos otros TCAs, es que estamos constantemente restringiendo, atracando, restringiendo, atracando, y así, y así, y así. Y pues al final, si nos permitimos comer de todo, nuestro cuerpo se tranquiliza un poco para, ok, ahora te voy a enviar las señales que necesito. Y eso es lo que va a hacer que no te comas chocolates en todas tus comidas todos los días. Yo a veces digo como, inténtalo. Si crees que eso pasará si sueltas la restricción, inténtalo, por favor. Come chocolate todos los días durante una semana en todas tus comidas y dime qué pasa al final.
Sin compensar ni pre ni post, por supuesto, porque
así,
entonces si
exacto,
no hacemos nada.
Exacto, así, o sea, sin compensar, tú sigue tu rutina regular y por favor come chocolate y nada más, no puedes comer otra cosa. Y al final de esa semana, te apuesto que no se te va a antojar chocolate, vas a querer cualquier otra cosa. O sea, si te ofrezco un brócoli, lo vas a querer. Y esto, ¿qué es lo que nos dice nuestro cuerpo? Entiende eso, y entonces no será descontrolada esta cosa de voy a comer para siempre, porque tu cuerpo no va a querer eso, va a querer agua, va a querer otras cosas, ¿no?
Y si al principio de comer ese chocolate, por seguir con el ejemplo, experimentas angustia, incertidumbre, sensación de pérdida de control, ansiedad, malestar, dale espacio a esas emociones porque solamente te están indicando cuánta privación ha habido tras el chocolate. Tranquilo, tranquila, ya irá pasando, esvaneciéndose esa emoción, esa luna de miel con el chocolate y verás que tiene cabida
Totalmente.
todo, tendrá cabida. El brócoli, el plátano, el arroz, la pasta y el chocolate. Y
Es claro.
dale espacio a esa armonía. Lo que ocurre, Ana Pau, es que, como te habrás percatado, la cultura de dieta sabe disfrazarse muy bien también. Así que muchas veces para frenar, ¿no? Porque lo venden así, frenemos atracones cambiando y virando a hábitos saludables. Ahí ya, amiga, muchas veces craso error, es decir, oh my god, bien, me están vendiendo que tengo que adoptar hábitos saludables y que ya sí, tendrá cabida a todo. Y digo yo que muchas veces la línea entre los hábitos de verdad saludables y la prohibición es muy delgada y muchas veces la cultura de dieta se disfraza de hábitos saludables. ¿Cómo lo ves tú esto?
Sí, fíjate que en mi curso de alimentación intuitiva, uno de los temas como, al final, para quien no lo ha tomado, ya les estoy dando un tip, les hago un examen, ¿no? Entre comillas, de como quise pensar, como si yo quisiera que se llevaran 10 ideas de este curso, porque doy muchísima información, ¿qué son esas 10 ideas? Y una de ellas es cómo identifico una dieta, ¿no? Cómo identifico si esto va por donde quiero que vaya. Y lo más importante para mí, en primer lugar, es que la pérdida de peso sea un parámetro de éxito, ya sea principal, secundario, a largo plazo o a corto plazo. Si la pérdida de peso es uno de los objetivos, eso es una dieta. Entonces, puede ser, por ejemplo, porque hay muchas dietas que no restringen nada al 100%, ¿no? Digamos, tienes opción, por ejemplo, justo ahora que me dices esto de trastorno por atracón, tuve una consultante también que estuvo en un tratamiento de trastorno por atracón por mucho tiempo con profesionales de la salud, porque así es la educación actual, que le decían, por ejemplo, ¿no? Tienes atracones justo de chocolates, ¿no? O sea, hablando del mismo ejemplo. tienes atracones de chocolates. Entonces, para no tener atracones, puedes todos los días comer un chocolate. Pero, ¿qué es lo que pasa con poner esos reglamentos? Ojo, no hay cero restricción, pero no le querían dejar libremente comer chocolate porque también tenía que bajar de peso. Y entonces, ella comía un chocolate diario. ¿Pero qué generaba ese chocolate? Muchísima angustia. Porque lo guardaba durante todo el día estaba pensando, ¿a qué hora me lo voy a comer? ¿A qué hora me lo voy a...? Porque era tan especial, porque era solo uno al día. Entonces, no importaba si un día no lo quería, como era tan especial, tenía que comerlo. Y entonces yo le dije, ¿qué pasaría si un día comieras 5 chocolates y al día siguiente 0? Nada, en vez de comer uno cada día con reglamento y todo, ¿no? Entonces, yo explico que las dietas no necesariamente tienen que restringir alimentos para hacer dietas, no necesariamente tienen que tener cuentas de calorías, porque algunas son distintas. Pero si el objetivo principal o secundario de esa intervención es la pérdida de peso, es una dieta, ¿no? Sin importar como la forma. Entonces, yo creo que eso puede también dar una guía a las personas. Si tu médico te pesa en consultorio y luego te da la intervención, puede ser que ese médico esté buscando tu pérdida de peso. Y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, también tuve otra consultante que tenía diabetes y su médico le dio 2 medicamentos y después de mucho tiempo nos dimos cuenta que uno de los medicamentos era exclusivo para la pérdida de peso, pero no le dijo a la paciente, ¿no? Entonces, esto también pasa. Tristemente es muy violento, pero pasa. Entonces, esa es como la clave, como asegurarnos que la pérdida de peso no se está buscando. ¿Y por qué? No es solo por política, porque soy activista gorda y no quiero que nadie adelgase. No, sino porque al final esas intervenciones no van a ser efectivas, nos van a frustrar y nos van a llevar a los mismos ciclos de restricción, como este caso del chocolate diario, ¿no?
Estamos, yo creo, en un nivel un poco más pro y actualmente cuando se vende un, ¿no?, vayamos a tener un estudio de hábitos saludables, ya no hablamos de el peso no importa, pero mejoremos tu composición corporal y busquemos un aumento de la masa muscular en detrimento del porcentaje de grasa corporal. Ahí es como que, ay, mira, esta influencer, caray, parece que no le importa cuánto pese, ¿no? Siga.
Y fíjate que estaba pensando justo en esto ayer porque me acordé que yo decía, ay, ¿por qué la gente escucha a los influencers sin estudios, no? Y me acordé que yo lo hice. O sea, yo hace unos 4 años antes de empezar la alimentación intuitiva, mi último intento de dieta amable, un poco lo que dices ahora, era macros, ¿no? Que los macros son las grasas, los carbohidratos y las proteínas y como ponerlos en ciertas proporciones para bajar de peso, pero de forma como suave y como amable y sin restricción y tal, ¿no? Y justo yo busqué, pues tal cual, ¿cómo lo hice? Busqué videos de YouTube de cómo hacer un plan alimentario, bla. Y yo vi videos, la verdad no sé ni quiénes eran las personas, y yo con eso hice mi propia dieta, ¿no? Como dices, los gordos sabemos mucho sobre nutrición, aunque no seamos nutriólogos, ¿no? Y creo que justo como dices, me faltó agregar eso, ¿no? Como la pérdida de peso o la modificación corporal, ¿no? Porque puedes... modificación corporal me refiero en particular al tamaño del cuerpo o como este tema de entrecomillada composición corporal. Obviamente no me refiero a niveles de colesterol y tal, pero aún si tu porcentaje de grasa se mantuviera idéntico, si tu grasa se mantuviera idéntica, si tu peso se mantuviera idéntico, aún así ciertos alimentos pueden ayudar a ciertas condiciones de salud, ¿no? Y creo que esa es como la clave.
Pero luego estará otro nivel aún más pro que diga, me da igual tu peso, me da igual tu composición corporal, pero es por tu salud. De hecho, sí. Yo la mayor cantidad de haters que puedo llegar a tener es justamente porque creen que muchos de los posts que hago son un atentado contra la salud. Me lo han llegado a describir tal cual y pienso, esto, ¿cómo puede ser? Me importa muchísimo la salud de las personas, ¿no? ¿Qué podrías por aquí replicar, Ana Pao? ¿Es por salud?
Sí, pues mira, creo que yo doy esta recomendación básica de la pérdida de peso porque es como te decía, como que me gusta dar herramientas genéricas que le ayuden a la mayoría de la gente. Pero en efecto, creo que estamos en una cultura que además está obsesionada con la salud. Y justo, ya sé que sigo diciendo, una consultante y una, pero es que así podemos ver como los ejemplos
sí,
reales.
Sí,
¿no? Y
nos vienen muy bien los ejemplos prácticos. Ajá, lo agradecemos
justo
seguro.
Tengo varias consultantes que están obsesionadas con leer las etiquetas de los productos en el supermercado, o siguen cuentas en Instagram que les dicen qué productos comprar y cuáles no, porque unos tienen cosas venenosas y no sé qué, lo cual no es verdad. Todos los países tienen regulaciones sobre los alimentos. Ningún alimento va a ser venenoso, porque además ni a la empresa le conviene ni al gobierno le conviene, y lo vimos ahora con la pandemia, que al gobierno no le conviene que la gente esté enferma. Esa es la verdad, a nivel económico simplemente. Entonces, no es verdad que los alimentos tienen veneno. Si eres alérgico a los camarones y comes algo con camarones, eso es veneno para ti, ¿no? Pero los alimentos no tienen veneno. Y entonces es esta obsesión con, ahora se usa este término de real fooding, ¿no? Como comida real. Y todas estas cosas, mitos acerca del proceso de los alimentos, y que la industrialización lo que hizo fue también dar acceso a alimentos a muchas personas. Tiene muchísimos fallos ese sistema, pero para eso fue creado, ¿no? Para poder alimentar a más gente. Y entonces creo que también tenemos una obsesión con la salud, unas ganas, que esto es lo que platiqué con esta consultante justo ayer, unas ganas de controlar a nuestros cuerpos, que va desde el tamaño de mi cuerpo, la composición corporal, las restricciones alimentarias, ¿no? Desde el control. Y también esta cosa de, que es lo que me decía mi consultante y lo he escuchado muchas veces en consulta, no quiero envejecer de esta forma, quiero envejecer de esta otra. Es que yo quiero ser de esta forma cuando envejezca, y quiero que mi cuerpo esté bien y no quiero perder movilidad. Y aunque creo que es importante seguirnos moviendo, o sea, pues yo como verduras, quien me sigue en Instagram lo ve todo el tiempo, o sea, la alimentación es rica cuando es balanceada y demás, no podemos controlar cómo vamos a envejecer. No podemos controlar si nos vamos a enfermar. Probablemente tanto Eli como yo vamos a morir de cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente muere de cáncer hoy en día, ¿no? Entonces, no podemos controlar, no podemos controlar nada de eso. Y entonces nos meten un miedo adicional que además nos genera estrés, que el estrés sabemos que es el de los disparadores más importantes, de las enfermedades más importantes de nuestra era. Y todo para controlar algo que no podemos controlar. Entonces creo que también ahí tenemos que trabajar esta parte de ¿por qué quiero controlar con tantas ganas esto? ¿Y por qué tengo tanto miedo? Y creo que, de nuevo, en el caso de las condiciones particulares de salud, aun si no se trata sobre el peso, recordar que la restricción alimentaria no nos va a llevar a ningún lado, y que si tienes una intervención por tu salud, tiene que ser de sumar y no de restar, a menos de los casos que, ¿no?, que ya hemos mencionado antes, ¿no?
Y huir, por favor, del reduccionismo, porque tú estabas hablando del salutismo, ¿no? Pero huir también del reduccionismo de que mi salud depende de lo que como, ¿no? Que eso es otro
claro.
Gran error. Sí, para comenzar, no, sabemos que no podemos siempre intervenir y determinar nuestra salud, porque no todo está en nuestra conducta individual. Para continuar, tenemos que proseguir con el hecho de recordar que dentro de esa conducta individual, nuestro patrón dietético no va a ser lo que más pondere a la hora también de determinar en esta salud. Así que yo siempre digo, ¿te preocupa tu salud? Estupendo. Mejora tu grado de optimismo. Mejora tus relaciones sociales. Mejora tu higiene del sueño. Mejora también otros 10.000 parámetros.
El ocio, ¿no? El no trabajar todo el día.
Poner
tener
límites,
espacios de esparcimiento.
Gestión del estrés. Uh-huh. Pero no pienses que todo es lo que comes, ¿no? Porque uh-huh. que cada día estés estresado o estresada por si me como este dulce, si tengo que merendar, si tengo que combinar esto con esto porque no me caben mis macros, todo ese estrés, como bien decía Ana Pau, es un gran inflamador natural de tu organismo, es un gran interruptor a poder razonar cognitivamente de forma apropiada, es algo que te aísla de los demás, te desconecta de tus señales internas, así que estamos aquí hablando de que es por salud. Yo misma en el año 2013 tenía un curso, Ana Pau, súper completo, como de 10 clases, y cada clase duraba una hora online, de cómo leer etiquetas alimentarias. Yo me sabía de memoria del conservante E0001 al 999. Me sabía todos y cada uno de los conservantes, colorantes, saborizantes, sabidos y por haber, por aquel entonces. Sabía descomponer cada alimento de una etiqueta alimentaria, y ¿qué te crees? Tenía de verdad mucha peor salud que ahora, ¿no? Así que,
claro.
Bueno, este es mi caso personal, pero creo que es muy ilustrativo.
Claro, sí, totalmente. Y creo que además, sí, o sea, este tema de las etiquetas y tal, de nuevo, nos enfrentamos a la comida tantas veces durante el día que por eso también los TCAs son algo tan duro, ¿no? Porque la comida no está una vez al día, no está una vez a la semana, está varias veces al día en nuestros eventos sociales. Y entonces, bueno, yo recuerdo mi época de peores dietas, mi época de desmayos, mi época de anfetaminas, porque las tomé, mi época como de mi peor salud, o bueno, si no queremos poner anfetaminas, mi época de pastillas para la pérdida de peso y mi época de peor salud mental y física. Y la verdad es que yo vivía angustiada todo el día, porque la comida se presenta tantas veces que no había un descanso en mi cabeza y creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Si lo que nos asusta es, por ejemplo, yo tengo un tema con el mar, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo el mar y los animales en el mar y entonces no me gusta meterme, pero no me enfrento al mar 5 veces al día ni en todos mis eventos sociales. Cuando voy a la playa, procuro evitar el mar, ¿no? Pero no me lo encuentro tan seguido a mi miedo, ¿no? Y entonces con la comida esto es, ocupa todo nuestro cerebro y no nos permite hacer otras cosas en la vida y por eso yo digo que mi objetivo es que puedas tener una vida plena, auténtica y trascendente más allá de la comida y de tu cuerpo, ¿no?
Y además, Ana Pau, tú puedes verdaderamente llegar a convivir con el miedo a no meterte en el mar porque puedes... Eso no supone una gran o una pérdida significativa de tu calidad de vida, a no ser que te dedicaras a la pesca y que vivieras en el
O
mar.
buceo.
Entonces, quizás sí, que mermaría un poco tu calidad de vida, pero tú puedes convivir con esa fobia. Tú no puedes convivir con una fobia injustificada a subir de peso, a comer esto, a ay, mi salud, a ay, que debo entrenar esto. Con esto no se puede convivir. Esta fobia hay que resolverla sí o sí, a no ser que queramos seguir con esa pérdida de calidad de vida y nuestro bienestar psicológico que se vaya al traste.
Y claro que hay gente que lo hace, ¿no? Como creo que eso fue lo que a mí personalmente me hizo cuestionarme qué estaba haciendo con mi vida. Hubo un momento de mi vida que yo decía, hasta los 90 años yo voy a estar haciendo dietas, ¿no? O sea, ese era mi pensamiento, como yo nunca voy a poder dejar de hacer dieta y yo estaba bien con eso. O sea, yo decía, este es mi compromiso con mi vida, hacer dieta para siempre, ¿no? Pero después me pregunté, sí, ese es el compromiso que quiero tener. O sea, me imagino siendo abuela y no puedo comer esto, no puedo comer tal, el primer cumpleaños de mi primer nieto, ¿no? O sea, yo yéndome muy lejos, no puedo comer pastel, no puedo compartir esto, no puedo ir al cine con ustedes porque se me antojan las palomitas, tal. O sea, esa es mi vida, eso es lo que yo me imagino, porque eso es a lo que nos lleva. No existe una dieta que funcione, entonces para permanecer bajo de peso tenemos que desarrollar un TCA o tenemos que mantenernos en dieta y eso daña a nuestra vida entera. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo no quería eso para mi vida. Yo no quería vivir obsesionada y pensando, ya era muy cansado y solo tengo 27. O sea, no me quiero ni imaginar lo que sería vivir hasta los 70 o 80 o 90 pensando en eso todo el día, ¿no? Entonces, coincido contigo, es algo que tenemos que sanar para vivir una vida más tranquila y ser más felices, ¿no?
Y es difícil, de construir toda esta mentalidad orientada a la restricción alimentaria, a querer modificar nuestro cuerpo. Es difícil de deconstruir y por lo tanto aún es más difícil a nivel de usuario, no hablo a nivel profesional de tú y yo, sino a nivel de usuario que estoy reconciliándome en mi relación con mi cuerpo, con la comida, con el movimiento, argumentar eso mismo a otras personas. A mí ya me cuesta deconstruirme cuando me hacen comentarios gordofóbicos, por ejemplo, pues esta noche hemos cenado demasiado, no deberíamos mañana desayunar, o has subido de peso, ¿no? ¿Te pasa algo? Nos quedamos muy trabados. ¿Te apetece ya cerrar la entrevista de hoy dando algunos tips generales para qué podríamos contestar ante comentarios de ese estilo?
Claro, yo siempre digo que frente a esos comentarios no hay una respuesta correcta y que todos podemos elegir en cada momento si queremos sobrevivir o intervenir. Y yo cómo explico esto, ¿no? Intervenir es decir algo, hacer un comentario, levantarme de la mesa. Son todas estas cosas que tienen un efecto en el momento o en la persona, tal, ¿no? Por ejemplo, decirle a tu jefe, no puedes decir eso, o me gustaría que no se hablara de los cuerpos, o lo que sea. Eso es intervenir. Y no hay una fórmula exacta de cómo hacerlo porque pues cada relación es distinta. Yo muchas veces digo, no tiene que ser cara a cara, puedes usar los medios digitales, escribir un correo, escribir un mensaje, o sea, está esta cosa como de tienes que apersonarte e ir, y no, la verdad no, porque además cuando es algo que nos está violentando todo el tiempo es más difícil. Entonces normalmente yo recomiendo, de hecho en las fiestas ahora en 2022, hice un post que creo que lo viste, que se llamaba como una carta a mi familia, ¿no? Y era como esta carta que le hago antes de las fiestas a mi familia de no quiero que se hable de mi cuerpo y tal. Y yo les decía, envíenlo, ¿no? O sea, como que no tienen que tener una conversación, sentarse y puedes decir, y no quiero hablar de esto en persona, ¿ok? Cuando nos veamos. Entonces, eso puede ser una intervención y hay muchas opciones y te invito a que te pongas creativa, creativo, creative en cómo quieres hacerlo, pero que recuerdes que la prioridad eres tú, no la persona que te violenta. La prioridad eres tú, entonces se vale decir, y no quiero hablar de esto después, solo quería decírtelo, ¿no? Por otro lado está también sobrevivir, que sobrevivir no es más fácil que intervenir, solo es diferente, las dos son muy difíciles. ¿Sobrevivir qué es? Por ejemplo, a lo mejor estos comentarios ocurren en tu espacio de trabajo y tú no te sientes en confianza de compartirlo con tu espacio de trabajo porque pues estás en una estructura de poder o porque incluso a lo mejor eres nutricionista en un espacio sanitario de salud y no te
o porque
sientes
no
en
queda
confianza
bien
de
que a tu
decir
jefe le
algo.
digas, por favor, no me digas esto. Hay
O a
que
tu
convivir.
abuela,
O
o
a tu
sí, o
abuela
a...
de 70 años, por favor, no hables comentarios de mi cuerpo cuando a mi abuela la veo de higos a brevas.
Sí, exacto. Entonces, tú sabes, solo tú sabes qué lugares son para intervenir, cuáles son para sobrevivir. ¿Y sobrevivir de qué se trata? De tener, por ejemplo, a una persona que te acompañe. Por ejemplo, pensemos en estas fiestas, ¿no? Que a lo mejor tu hermana o tu mamá o tu papá o tu primo sepa que tú estás pasando por esto y que cuando tu abuela haga un comentario, esta persona pueda mirarte y tomarte de la mano y ayudarte a sobrevivir. Puede ser que tengas a tu psicóloga de cabecera en el celular. Yo sé que yo soy un elemento de supervivencia para muchas personas porque me escriben por Instagram. Estoy en este espacio, no sé qué, y que quise tomar mi celular y escribirte para dejar de poner atención a los comentarios que están pasando. Y eso es sobrevivir. ¿Cuál es más fácil? Ninguna. Depende del contexto y de que lo que tú decidas hacer. Y puede ser que elijas sobrevivir mucho tiempo con una persona y de pronto intervenir y también está bien. Y puede ser que intervengas y esa persona te ignore y elijas sobrevivir. Intervenir también es dejar de ver a esa persona. Intervenir también es, ¿no? Sobrevivir es, tengo que estar en este espacio y no tengo de otra y voy a estar como con estas personas que me apoyan o con frases que yo me pueda recordar o alguna cosa que puedas tener para solo aguantar, que es horrible que tengamos que aguantar, pero en algunos espacios así tiene que ser, ¿no?
Y validemos, ¿no?, nuestro estado anímico de ese día. Puede ser que un día te sientas con mucho empoderamiento y argumento como lo suficiente como para intervenir y haya otros días con las mismas personas en los mismos contextos donde tengas pues mayor estado anímico pues de decaimiento, de introspección y te apetezca pues directamente cambio de tema, busco un método evasivo y ya, ¿no? Porque no quiero confrontar ahora mismo este momento. Pues está bien, sencillamente valida qué te puede funcionar mejor en ese momento y ya.
Claro, la confrontación no siempre es opción, ni siquiera solo por la relación, sino también por la personalidad, por las posiciones de poder, todo esto. Y también yo siempre digo que justo hablábamos hace un momento y acabo de escuchar un en vivo recientemente de Magda Piñeiro y alguien comentaba, es que es muy cara la atención personalizada y yo entiendo eso, que no todo el mundo puede tener acceso a una consulta conmigo o con Eli o tal. O sea, es complicado porque pues nosotras también vivimos de esto y por ejemplo ahora estamos dedicando esta hora para grabar de forma gratuita, ni Eli ni yo estamos ganando dinero de esto.
Totalmente.
Y creo que un poco es explicar que yo intento, y sé que Eli también, divulgar lo más que se puede de forma gratuita para que tú tengas muchas herramientas. En mi perfil de verdad hay más de 1,000 publicaciones en este momento que son gratuitas 100%. Yo también tengo un podcast que se llama No Necesitas Adelgazar. O sea, tenemos, no es por hacer el comercial, sino más bien hay muchos recursos gratuitos que podrían ayudarte si es que quieres hacer un comentario, confrontar y demás. Pero también hay mucho contenido que te puede ayudar a sentirte en un espacio seguro dentro de ti misma, ¿no? Y saber que esta violencia, la realidad es que no se va a acabar. Y entonces tenemos que ir practicando de qué formas yo puedo subsistir mejor en un espacio así, ¿no? En lo que luchamos para eliminar la gordofobia y la cultura de dietas, ¿no?
Efectivamente, Ana Pau. Pues con esta maravillosa última respuesta nos quedamos. Solamente me queda agradecerte una vez más que te hayas prestado a este podcast. Sé que tienes una agenda muy ocupada, así que doblemente agradecida. Y nada más, que mandamos un abrazo a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que conecten o que hayan conectado con el mensaje de esta entrevista. Y estamos en contacto, Ana Pau. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Gracias por haberme invitado y pues nada, muchas gracias.
Chao, hasta pronto.
Bye.
Te doy de nuevo las gracias por escuchar este podcast y poner el foco de atención en tu propio bienestar. Desde mi cuenta en Instagram, @nutricionconTCA, divulgo acerca de los trastornos alimentarios, el autocuidado y la aceptación corporal. Te animo a que compartas este podcast con aquellas personas a las que creas que les puede ayudar. Y recuerda, no te conformes con este estilo de vida, porque esto sencillamente no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.